Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Estamos de regreso y estamos de regreso, ya lo saben, para que ustedes inmediatamente dejen lo fumable lo más lejos posible, para que coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y para que se abrochen los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno y vamos a hablar de esa economía que, bueno, según el título de la sección se fue, pero que va, sigue aquí y lo que te rondaré, Morena. Muy buenas noches, don Roberto, ¿por dónde vamos a deambular hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues hoy hay tres temas muy trascendentes, por que van a ir a ver ustedes. El primero se refiere a el tema que ya les había anunciado, que no se hicieran ilusiones con el tema de los hombres de negro. Los hombres de negro son la gente que ha mandado la Comisión Europea para tratar de ver cómo se estaban repartiendo los fondos europeos y que y luego después la sostenibilidad de las pensiones. Y en contra de lo que yo pensaba, mejor dicho, me quedé muy corto, como me suele pasar casi siempre, me quedé muy corto respecto a mis apreciaciones, porque lo que van a escuchar les va a dejar a ustedes estupefactos de esta panda de corruptos. Lo que no sé es cuánto, además, por decir lo que han dicho, tenemos que pagar los españoles, porque esto sale de los impuestos a estos corruptos. Eso es lo primero. Lo segundo, ha sido una conferencia que ha pronunciado el gobernador del Banco de España, el señor Kos, en la Caixa, sobre la situación actual de la economía. Verdaderamente, el grado de mendacidad, de miseria moral del gobernador del Banco de España es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Ya verán ustedes lo que ha dicho y sobre todo lo que se ha callado. Fundamentalmente lo que se ha callado y sobre todo el hecho de que es un auténtico trilero. Es decir, dice unas cosas para los demás, pero no las dice para España. Pero bueno, llegaremos a ello. Y luego, naturalmente, voy a hablar de la victoria de Giorgia Meloni, que bueno, va a suponer una serie de cambios muy sustanciales, no solamente para Italia, sino también en relación con la...
Es usted un optimista, pero bueno, estoy deseando escuchar las razones de su optimismo.
No solo son mías, son mis amigos italianos con los que he hablado, algunos de ellos grandes empresarios, pero sí, yo se lo explicaré. Y que vamos a ver, y la incidencia que va a tener sobre España el tema. Así que, si le parece, empezamos con el primer tema de los hombres de negro.
Me parece de perlas. Comencemos con esos hombres de negro.
Bien, vamos a ver. Como les he dicho antes, los hombres de negro estuvieron aquí, que son, digamos, la gente que manda la Unión Europea para investigar cómo van las cosas en los diferentes países. Bien, analizaron dos cosas. La primera era qué estaba pasando con los fondos europeos. ¿Qué estaba pasando con los fondos europeos en cuanto a cómo se estaban gastando y cómo... con qué grado de honradez o de, como quieran ustedes llamarlo, de claridad, esto se estaba llevando a cabo. Bueno, asómbrense ustedes, o indígnense, mejor dicho, porque yo la verdad es que me ha parecido absolutamente absolutamente indignante lo que estos tíos han dicho. Ya les dije que no se hiciera ninguna ilusión, pero la verdad es que se han superado a sí mismos. Fíjense lo que han dicho. En teoría, se han aprobado ya un desembolso de 33.800 millones de euros, que es una cantidad muy respetable, del cual se ha ejecutado una cantidad mínima. A pesar de todo, naturalmente, la señora vicepresidenta económica, esta mentirosa con patas que es la señora Calviño, ha dicho que ya hemos alcanzado la velocidad de crucero. Vamos a ver, Calviño. Si de los 33.800 millones que nos han dado habéis invertido la tercera parte, ¿de dónde narices sacas que hemos alcanzado la velocidad de crucero? Pero bien, a esta señora le pagan por ello y eso va incluido en el sueldo. Pero fíjense lo que dicen los hombres de negro. Después de venir aquí, pegarse unas comilonas del copón, invitarlos a tal y recibir la mordida correspondiente.
No les van a llevar a un plato combinado, también es cierto. O
sea, pues también es cierto.
También es cierto.
Bueno, don César, asómbrense ustedes de lo que han dicho. Esto es literal, ¿eh? Seguro que no hay corrupción, pero falta transparencia.
Vamos a ver. Repítame la frase a ver si la he entendido yo bien y no se ha equivocado usted.
Dice, seguro que no hay corrupción, pero falta transparencia.
Bueno, vamos a ver. Y si falta transparencia, ¿cómo saben si hay o no hay corrupción?
Eso me pregunto yo. Pero usted, que es una persona muy leída y que sabe mucho de todo, a lo mejor me lo explica.
No, pero si es que no hay manera de saberlo. Es como si usted me dice, hemos mirado en el pozo y no se puede ver nada, pero seguro que ahí no hay un cadáver. Hombre, pues a lo mejor no hay un cadáver, pues está el pozo lleno de muertos.
Verdaderamente, la golfada, aquí la cuestión está en decir cuánto se han llevado estos golfos por decir estas barbaridades. Porque, fíjese, usted lo ha dicho, dice, seguro que no hay corrupción, pero falta transparencia. Lo de la transparencia lo repiten y además exigen que haya más transparencia, pero eso será para el próximo viaje, que ya lo cobrarán aparte.
Es que a mí me parece imposible, es decir, si usted no puede ver lo que hay, porque se da la circunstancia de que no hay transparencia, ¿cómo puede usted asegurar que no hay corrupción?
Bueno, vamos a explicarles a estos señores una serie de cosas que son públicas. Y digo que son públicas, no es que a mí me las haya dicho un amigo de un amigo o un espía o algo así. No. Esto ha salido en todos los periódicos, ¿eh? Y lo pueden ver ustedes, queridos oyentes, en Google sin mayor problema. A ver qué le parecen a ustedes. A ustedes y a usted, don César, estos gastos en lo que se ha empleado el dinero de Europa. A ver. 100 millones de fondos europeos han ido a parar, además estos han sido los primeros, a reformas de las sedes de UGT y comisiones obreras para climatizar 42 edificios.
Mire, me río por no llorar. ¿Eh? O sea, Se lo digo sinceramente, me río por no llorar.
Bueno, pues seguro que no hay corrupción, dicen estos canallas. Sois una panda de canallas. Si alguno acaba oyendo esto, que lo sepa. Sois unos ladrones y unos canallas. Bueno, yo os conozco bien porque a mí me habéis hecho lo mismo en Bruselas personalmente. Les vuelvo a repetir, hay direcciones en Bruselas que las llaman los del 15%. Nada que ver con estos criminales golpistas de Cataluña que cobraban el 3%.
Eso era el 3%. Bueno, luego cobraban más del 3%, pero bueno, se suponía que era el 3%. Y estos los llaman los del 15%.
Los del 15%. Bien, 100 millones para esto. Luego, dentro de una serie de lo que ha salido en la prensa, 335.000 euros en remodelar el solarium de la casa de verano de Sánchez, en Las Marismillas.
Eso es algo lógico, porque ¿qué va a hacer Sánchez si no funciona bien el solarium? O sea, fíjese usted qué vacaciones tan infernales le íbamos a dar al presidente del gobierno. Me parece una desvergüenza. O sea, lo del solarium me parece una desvergüenza, porque ande que no me diga usted que no tiene posibilidades de pasárselo de maravilla el señor Sánchez de vacaciones sin acometer ese tipo de gastos.
Sin meter la mano en la hucha de los fondos europeos. Bueno, otra cosa que le han pedido, no sé quién lo ha pedido, porque supongo que los de Podemos, 60 millones de euros para proteger a los pájaros en los tendidos eléctricos.
Bendito sea Dios. ¿Cuánto? 60
millones. 60 millones de euros.
Oye, qué barbaridad.
Que son fondos europeos. Protección de pájaros en tendidos eléctricos. Y seguro que no hay corrupción, don César, ¿eh?
Qué barbaridad. ¿Pero qué me está usted diciendo?
Sí, señor. Va a proteger a los pajaritos. ¿Eh? La gente no llega, el 50% de las familias no llega a fin de mes y un tercio de las familias vive por debajo del umbral de la pobreza. Hay unas colas del hambre del copón. Los almacenes de alimentos para las colas del hambre se van a agotar a fin de año, porque ya no hay más.
Y bueno, hay quien dice que incluso antes de fin de año.
Bueno, 60 millones para los pajaritos. Y luego, como estos hay muchísimos, 3 millones, don César, estudios de transversalidad de género. ¿Qué le parece?
Anda, muy bien, muy bien. Estudios de transversalidad de género, me parece estupendo.
3 millones.
La gente que vive de eso estará encantados.
Bueno, 4 millones para financiar estancias en el extranjero de juntaletras afines al socialcomunismo.
Ay, Dios mío. Bueno, eso vamos a ver, eso tiene una larguísima historia. O sea, yo recuerdo gente que se plantaba con el mayor descaro del mundo, gente afín al gobierno, que se plantaba con el mayor descaro del mundo en la entidad que fuera y decía que quiero ir a Japón, Y entonces decía que yo quiero ir a Japón. Y entonces le decían, bueno, pues no se preocupe usted, que ya le arreglamos a usted que vaya a Japón. Y entonces le buscaban una de estas cosas, que era las razones que se daban eran las más diversas, y tú te ibas a Japón a costa del contribuyente. O sea, esto es una vergüenza, pero quiero decir que lamentablemente esto que tendría que haber desaparecido hace muchísimo tiempo, pues es algo que no ha desaparecido y que seguramente se ha incrementado el gasto. Porque claro, tenemos que tener contenta a la gente, ¿no? Que para algo son periodistas y articulistas y columnistas y putiplistas, ¿no?
Mire usted, don César, la Intervención General de la Administración del Estado acaba de decir lo siguiente, y estos miserables, ya ve usted lo que han dicho, estos canallas, estos ladrones, Dice la Intervención General de la Administración del Estado, no se conoce el paradero de la mayoría de los fondos europeos. A julio solo se habían gastado el 16% de los fondos autorizados, lo cual no quiere decir que se haya gastado muchísimo más, porque como dice esta mentirosa con patas de la vicepresidenta económica, España es un país... estamos ya a velocidad de crucero. Y los hombres...
¿Eso qué significa? Si
pues en velocidad
de crucero, el lenguaje que se entienda.
Que estamos gastando, básicamente, que estamos gastando todo lo que nos dan. Cosa que yo...
O sea, la velocidad de crucero es que estamos gastando a todo trapo.
A todo trapo, sí. Eso sería la velocidad de crucero, que es algo muy meritorio, según esta señora. Sí. Pero no dicen en qué. Porque... Fíjese que no solamente no dicen en qué, sino que la Intervención General de la Administración del Estado solo tiene constancia de que se hayan ejecutado el 16% de los fondos autorizados a julio, hasta el mes de julio. Si estamos a velocidad de crucero, don César, quiere decir que tendríamos que haber ejecutado el 100%. Entonces, el otro 84%, ¿qué ha pasado con él? Se ha ejecutado... Y es mentira lo que dice la vicepresidenta, o se ha ejecutado, como es lo más probable, en cosas absolutamente inconfesables. Fíjese que otra de las cosas, lo he dicho antes, pero lo quiero repetir de nuevo para que vean el grado de canallería de esta gentuza de la Comisión Europea. Dicen estos tíos, han dicho, los de los hombres de negro. España es uno de los países más transformadores, que está haciendo más transformaciones por los fondos europeos, ¿se entiende?
Ya, y eso, volvemos a lo mismo, ¿eso exactamente qué significa?
Pues significa que somos la pera, porque estamos transformando el país.
No, ya, pero vamos a ver, si yo entiendo perfectamente la historia, pero la cuestión a la que voy es qué significa eso de que estamos transformando y que somos transformadores. O sea, eso en términos que nos entendamos en román paladino, ¿qué significa?
Bueno, pues que estamos gastando muy bien el dinero que nos dan, que estamos gastando todo el dinero que nos dan, y como seguro que no hay corrupción, pues eso se tiene que estar empleando bien. Aunque no saben en qué, ¿por qué no? Porque critican la falta de transparencia del gobierno español. Y como dicen...
Aunque dicen que no hay corrupción.
No, sí, efectivamente. Seguro que no hay corrupción. Eso es lo primero que dicen, Aunque, como dice la Intervención General de la Administración del Estado, no se conoce el paradero de la mayoría de los fondos europeos. Han desaparecido en el espacio, como suele decir usted, como gusta decir.
Sí, aburrina, aburrifacio, me disuelvo en el espacio.
Bueno, pues estos se han disuelto en el espacio. Bueno, ¿qué le parece, don César?
Y la disolución en el espacio, al final... más o menos, porque como no hay transparencia, supongo que no hay manera de saberlo al céntimo, más o menos, ¿cuántos millones son?
33.800 millones.
¡Qué barbaridad! 33.800 millones,
sí, señor,
han desaparecido. No hay corrupción, pero no hay transparencia.
Pero no hay transparencia.
Pero bueno, vamos a ver. 33.000 millones de euros es más del presupuesto de muchos países.
Vamos a ver, 33.000 millones de euros, don César, es tres veces el presupuesto de defensa de este país, que es presupuesto de mierda, y que España está indefensa. Tres veces el presupuesto se han fundido estos hijos de Satanás, socialcomunistas, criminales golpistas y terroristas de ETA, se han fundido en, porque naturalmente los terroristas de ETA y los criminales golpistas se han tenido que llevar dinero de esto, porque si no hubieran puesto el grito en el cielo, como no lo han puesto.
Claro. No, pues, si ellos no dicen nada es porque algo les habrá tocado. Es como el episodio del lazarillo de Torres.
Me lo ha quitado.
Sí. Exactamente, el lazarillo va comiéndose, el ciego pícaro va comiendo más de una en una, y Lázaro va también comiendo más de una en una, y claro, el ciego dice, si este se calla, es porque este, en vez de una en una, se las está comiendo de dos en dos y de tres en tres.
Entonces, sí, le da un tastarazo cuando están comiendo las uvas, y dice, ¿por qué me pega? Y dice, porque yo me las estoy comiendo de dos en dos. Y tú callas. Y tú te has callado.
Exactamente.
Bueno, pues esta es la parte contratante de la primera parte de estos canallas de la Unión Europea, de estos golfos corruptos que han venido aquí. Luego,
estoy de verdad que menos mal que me ha pillado usted sentado, Pero es que 30.000 millones de euros.
33.000,
más de 33.000, casi 34.000. Eso es más que el presupuesto de muchos países, insisto en ello, Y se lo han fumado. Y los otros dicen que, bueno, que corrupción no hay, pero que no hay manera de saber en qué ha ido. Muy bien.
Bueno, perdón, han pedido explicaciones para la próxima vez, que haya más transparencia.
Bueno.
Han pedido que haya más transparencia, ¿no?
Se va a la próxima vez, por esta vez pase, pero sí. La próxima vez, a ver si hay manera de que nos enteremos de algo.
De alguna cosa más. No, tampoco... Oye,
tampoco vamos a ser aquí...
No exagere usted, tampoco...
Exacto, no vamos a ser más papistas que el Papa.
Hombre, vamos a ver. La Unión Europea, la Comisión Europea en concreto, nunca la han auditado, nunca, jamás. Y, hombre, no van a ser más papistas que el Papa.
Exactamente. Y además, cuando se da la circunstancia de que la Comisión Europea es algo, bueno, el patio de Monipodio era el colmo de la honradez y de la transparencia y de la decencia comparado con la Comisión Europea. Yo, hombre, no lo sé, si Ucrania, Venezuela, pero quiero decir, más corrupción que la Comisión Europea, no sé. Y he dicho Ucrania y Venezuela, me parece que soy injusto.
Es la administración más corrupta de Occidente.
Sí,
no
sí,
meta usted sí, a Venezuela.
Sí,
no lo
sí,
sé.
Sí, porque lo estoy pensando ahora y seguramente que en Venezuela hay más control y hasta en Ucrania hay más control, porque hay menos dinero.
Efectivamente. Pero aquí, fíjese cómo despilfarran el dinero. Bueno, luego han estado reunidos con el ministro de la Seguridad Social, porque no cuadran las cuentas. Y entonces lo que les ha dicho este miserable, este canalla de Escrivá, muy sonriente, les ha dicho que no, que no.
Escrivá, quién te ha visto y quién te ve.
Sí. Bueno, quién te ha visto y quién te ve. Bueno, siempre ha sido igual de golfo.
Sí, pero cuando estaba al menos y se suponía que era el que controlaba los golfos.
A los golfos, sí. Sí, ya se lo suponía, ves. Ya lo ves. Luego hablaremos de la IRED.
Muy bien.
Bien, esto, nada, total, que les ha dado una larga cambiada y estos han dicho que están haciendo una serie de reformas y creo que una de ellas, que consiste en elevar la edad de jubilación, que con eso y de estopar el dinero que se aporta a las cuotas a la Seguridad Social, que van a quedar con las cuentas más o menos equilibradas. Y esto han dicho
más que bonita que un San Luis van a quedar.
Y ha dicho que nada, que le manden los números que ya los irán viendo. O sea, es que es verdaderamente tremenda. Fíjese, don César, la Seguridad Social, en grosso modo, para que vean ustedes, pues este año nos va a costar no sé cuánto, porque no sé en cuánto lo van a incrementar las pensiones, pero aproximadamente una cifra cercana a los 200.000 millones. De esos 200.000 millones de las cuotas salen 125.000. Luego hay 30.000 millones que van directamente al presupuesto, por y tiro porque me toca, es decir, que los pagamos entre todos los españoles. Y luego hay 50.000 que van a déficit. Y les da lo mismo. Y claro, bueno, es que si los de la Comisión no dicen nada, los de la Unión Europea, perdón, los del Banco Central Europeo siguen dando dinero sin límite, bueno, pues mientras esto dure, pues es lo que hay. Bueno, pues esto es lo de los hombres de negro, don César.
Ahora vamos a ver una cuestión, discúlpeme que
sí.
Le haga alguna pregunta, porque estoy todavía reponiéndome de lo que hay. Vamos a ver, ¿usted cree que en el futuro, yo es que no lo he creído nunca, aunque siempre he dejado la esperanza a equivocarme, pero usted cree que en algún momento, en el futuro, los hombres de negro, la Comisión Europea, al gobierno español le van a poner las peras al cuarto o esto va a seguir así para toda la vida?
No lo creo. Estos son unos golfos corruptos, no van a hacer nada y la única manera de que este tinglado del latrocinio, como no se ha visto jamás en la historia, se venga abajo, es que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda. Y en ese momento...
¿Y eso va a pasar en algún momento?
En algún momento tiene que pasar. Tiene que pasar, porque la inflación está alimentada, como ahora explicaré una vez más, aunque el miserable gobernador del Banco de España que tenemos, es que aquí es que estamos rodeados de golfos por todas partes. Pero eso va a tener que ocurrir, porque bueno, ya ve lo que le está pasando al euro. El euro se está cayendo de una manera tremenda.
No me lo jure, que el otro día tuve que hacer unas transferencias a Europa y el dólar estaba más alto que el euro.
Sí, sí, no.
El viernes pasado, ¿eh?
El viernes pasado, sí. Ahora mismo está a 96, bueno, punto 96, y se va a ir a punto 8 con toda probabilidad. Pero, sobre todo, lo más grave, porque eso puede importarles más o menos a los países europeos, pero lo más grave del asunto es que la inflación no se controla, porque no se controla con subidas de tipos de interés.
No, eso es cierto. Ahora, en medio de esa situación, don Roberto, y vuelvo a insistir en ello, no tiene usted necesariamente que tener una respuesta, porque para esto lo que hay que tener a lo mejor es una bola de cristal. Pero en medio de esa situación, en algún momento, finalmente, Europa, como dicen algunos, ¿va a atascarle el freno al gobierno español o eso no va a pasar nunca?
No, eso tiene que pasar porque no puede continuar el despilfarro a este nivel. Es que, don César, estamos gastando cada año 80.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Es decir, hay un déficit de 80.000 millones de euros que está creciendo. En algún momento, porque últimamente los países del norte parece que se han dormido, yo no sé a qué están dedicados.
Yo se lo puedo decir, los países del norte están muy asustados. Están muy asustados como consecuencia de la situación que deriva de las sanciones contra Rusia, que amenaza con destrozar su entramado productivo, empezando por las industrias alemanas que se están yendo ahora mismo en masa a los Estados Unidos, ya se lo adelanto a usted, o sea, industrias importantísimas, históricas, se están yendo. Yo le voy a dedicar un editorial pasado mañana al tema porque son industrias alemanas absolutamente punteras. Es como si me dijera usted que ahora mismo el Corte Inglés cierra el chiringuito y se va a California. Bueno, pues eso está pasando con industrias alemanas muy importantes. Claro, en una situación así, en que holandeses, noruegos, suecos, etcétera, ven que se para la locomotora y que el vagón en el que ellos van, lo mismo lo asaltan los apaches, pues como usted comprenderá, están como para mirar en esos momentos lo que están haciendo los zánganos del sur.
Pero vamos, toda la Comisión Europea.
Exactamente, pero efectivamente sí que hay una situación de enorme preocupación. Lo que pasa es que esa preocupación, y yo lo palpo en fíjese, no solo en los países del norte, sino en los del este de Europa. Independientemente de lo que digan sus gobiernos, en los países del este de Europa hay, si cabe, todavía más angustia, porque saben que tienen economías más frágiles y más pobres, en algún caso paupérrimas, que las del resto de la Unión Europea. Y hay mucha inquietud, y en medio de esa inquietud estás mirando que se te van a llevar, te van a embargar la lavadora, el televisor y la cocina. Claro, lo que haga el Golfo del tercero A, pues en ese momento no te preocupa mucho porque tú estás viendo la situación con la que te enfrentas, que es una situación muy delicada, y seguramente no tienes una ministra diciendo que se hacen cosas chulísimas. Sí. Sino que sabes las cosas que hay y precisamente chulísimas no son.
No, son puros latrocinios. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos dice el funcionario mejor pagado de España, que es el gobernador del Banco de España.
¿Es el funcionario mejor pagado, más que el presidente de Cataluña?
Más.
Bueno, pero el presidente de Cataluña no es funcionario. Bueno, no, también es cierto.
Sí. Es el funcionario mejor pagado de España, con gran diferencia. Ellos te dirán que el dinero ese lo paga el Banco de España, y efectivamente lo paga el Banco de España, pero lo pagamos nosotros al final. Es decir, sí, señor Cos, le pagamos a usted nosotros. Y permítame decirle, señor Cos, es usted un miserable y una vergüenza nacional. No tiene usted derecho a engañar a los españoles como lo está haciendo. Hace nada, 3, 4, 5 días, dio una conferencia en la Fundación La Caixa sobre la situación económica actual. Y voy a irles explicando lo que dijo y sobre todo lo que ocultó este auténtico miserable. En líneas generales, él reconoce que la economía se está desacelerando, pero no lo cuantifica. reconoce que las familias se están empobreciendo, pero no lo cuantifica, a pesar de que tiene el mejor servicio de estudios de España, también el mejor pagado, ¿eh? El mejor servicio de estudios de España, y naturalmente no lo puede ignorar. O sea, que esto que está haciendo es un engaño consciente, ¿eh? Que es pura prevaricación, ¿eh? A los españoles.
Permítame que le interrumpa unos segundos porque quisiera comentarle esto, que además tiene que ver con otras cuestiones que usted ha abordado en otras ocasiones. Ayer, mientras yo estaba revisando el original de un libro, y entonces yo generalmente mientras escribo estoy viendo una película o haciendo alguna otra cosa en paralelo, se me ocurrió ver un debate de La Clave del año, debía ser 77-78, sobre funcionarios. Mire, había momentos en que yo no sabía si iba a romper a llorar o me iba a dar la risa floja. Porque el planteamiento que hacían de lo que querían que iba a ser la administración española, la racionalidad, el orden, la eficacia, etcétera, yo lo estaba viendo pues a 45 años de distancia, año arriba, año abajo, y yo decía, pues os salió todo, que vamos, es que ni aunque hubierais contratado al mejor equipo de saboteadores, entre otras cosas, porque nadie hablaba del sistema autonómico, claro, es que además era una cosa que en aquel momento era incipiente. Pero tú oías el razonamiento de lo que se iba a hacer con la administración, incluidos los sindicatos, y ves lo que luego ha sido y dices, bueno, es que de verdad que ni aposta se puede hacer peor.
Sí, la verdad es esa. Es que don César, en esos años, mejor dicho, en el año 75, cuando muere el general...
No, aquí era el año ya 77, pero yo imagino
pero
que...
Bueno, prácticamente es lo mismo.
Pues. Lo mismo. Teníamos 900.000 funcionarios.
900.000 funcionarios. La mejor 900.000. Administración que ha tenido España jamás, con gente profesional que entraba toda ella por oposiciones, abogados del Estado, economistas del Estado, en fin, todo, una gente buenísima, ¿eh? Y en todos los países, gracias a la tecnología, le ha permitido reducir el número de funcionarios, y aquí tenemos 3.400.000. Por eso decía mi antiguo alumno Montoro, que 2 millones han entrado a dedo o con oposiciones a medida. Verdaderamente de vergüenza.
Sí, pues no hizo nada por arreglarlo, ¿eh?
¿Quién?
Dejó la cosa todavía peor, pero
porque es un fresco total, le da igual.
Sí,
bueno, que creo... A él lo que le importaba era trincar a través de trincar bien trincado.
Sí, a través de mecanismos.
Pero a cantidad y a calidad, ¿eh? Porque sí, a él sí. No le puede meter en la cárcel, porque él tenía y tiene una empresa de tráfico de influencia que ya me contará usted. Pero, en fin, no.
Ahora es tremendo, y por eso se lo digo, que en un momento en el que dicen, bueno, tenemos unos 900.000. Seguramente no se van a necesitar muchos más. Además, lo vamos a hacer de tal manera que la gente más capaz acabe en la administración, etcétera. Yo lo iba oyendo y yo decía, desde luego, esto de ver las cosas desde el futuro es devastador. Es devastador porque ves el futuro y dices, Dios mío de mi alma, lo que tengo que ver. O sea, esto es como aquella obra de teatro absolutamente magistral de Priestley, que en España la titularon La huella del tiempo, en la que en un momento determinado una de las protagonistas ve el futuro. Y entonces, claro, verdaderamente eso es para echarse a temblar. Pero efectivamente ve el futuro y el futuro es devastador. Bueno, pues yo lo veía desde el futuro ayer y yo decía, Dios mío. Hombre, seguramente se podía haber hecho peor, pero verdaderamente cuesta mucho imaginar cómo se podía haber hecho peor.
No se podía haber hecho peor, pero mire, para zanjar el tema, pero para fijarlo en la mente de nuestros oyentes. En los 15 años que precedieron a la muerte de Franco, España creció al 7,5% acumulativo anual. En los 45 años posteriores ha crecido a menos del 1%. España en el año 1975 tenía la misma renta per cápita que Irlanda, $12,000. En el momento actual, Irlanda tiene 3 veces más renta per cápita que España. Verdaderamente, lo que han hecho estos canallas de la transición, qué razón tenía mi amigo Camilo José Cela cuando tiró al suelo
el texto de la Constitución,
y se marchó dando un portazo y dice, ahí se quedan. Si tuvieran vergüenza y honor los que han hecho esto, se deberían pegar un tiro. No tengo noticia de que ninguno se haya pegado un tiro.
No, ninguno.
Bueno, continúo con este miserable del señor Cos, y ahora entenderán ustedes por qué le llamo miserable, canalla y traidor a los españoles. Voy a ir punto por punto, lo más rápidamente que pueda, de los, según él iba explicando. El primer punto que tocó tenía un título que decía: las presiones inflacionistas están siendo muy elevadas y persistentes, generando caídas de rentas reales significativas. Es decir, el señor Cos reconoce que hay caídas de rentas reales significativas. Bien. Pero no las cuantifica. Vamos a ver, Cos, pedazo de miserable, ¿por qué no cuantificas eso? Porque, claro, lo que tú has dicho genera caídas de rentas reales significativas. ¿Por qué no has dicho que somos el país que más se ha empobrecido de todo el mundo desarrollado? ¿Por qué no has dicho que nos hemos empobrecido 7 veces y media más que la media de este mundo desarrollado? Es que eres un auténtico canalla. Es decir, tú te quedas para que no te digan, es que no lo dijiste. No lo dijiste. Eres un trilero. Porque tú, como los hacen los trileros con la bolita, dices, sí, hay caída de redes reales significativas. ¿Y por qué no lo cuantificas, pedazo de canalla? Que te pagamos para eso. Luego va y dice lo que dicen todos, dice, bueno, la culpa de la inflación pues la tienen los precios de la energía y de otras cosas, que es la causa y tal, y esto tiene la culpa la guerra de Ucrania por aquí y por allá. Vamos a ver, Cos, no sé si eres economista o no lo eres, no tengo ni idea de cuál es tu currículum vitae, pero hay una ley en la economía que es la ecuación de cambios, que demuestra, es la verdad más profunda de toda la economía, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Qué quiere esto decir? Que la inflación no sube porque suba la energía o porque suba el aceite o porque suban los alimentos. Es al revés. La energía y los alimentos suben por la cantidad de dinero del sistema, porque se está inundando de dinero el sistema, porque el Banco Central Europeo, con una irresponsabilidad suicida, está fabricando cientos y cientos de miles de millones de euros y repartiéndolos sin control alguno y a tipo de interés cero. Y de eso no dices ni pío. Eres un canalla, Cos, porque esto tienes que saberlo. Y desde luego, por supuesto, tu gente claro que lo sabe. A ver si te enteras. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y esto ha quedado archidemostrado y es la verdad más profunda de toda la economía. Y tú vas y le echas la culpa a Putin y a su madre. Bueno, no tienes vergüenza. Luego dices lo siguiente. Los salarios se han perdido, dice, se ha perdido poder de compra. Porque los salarios se han escalado, que de vez en cuando se te escapa, esto se te debió escapar. Se le escapa al tío y dice, los salarios subieron un 4,8% en el área euro y un 3,4% en España. Fíjese usted lo que está diciendo y se le ha escapado a este miserable. Que en España los salarios, que lo sepan ustedes que me escuchan y que viven de un salario, han subido un 30% menos que en la media de la eurozona. Esto se le escapó el otro día a este canalla y a este miserable.
Con unos salarios, los españoles, que no son precisamente para lanzar cohetes.
Efectivamente, porque el área euro tiene unos salarios medios que están muy por encima de los españoles. Pero aún así, somos los que más hemos perdido. Y este tío dio las cifras, pero no dio el porcentaje. Pero esto se le escapó. Punto siguiente. Dices, la guerra de Ucrania, Cos, y su efecto, bueno, es terrible, y su efecto sobre el precio del gas. Vamos a ver. Y su efecto sobre el precio del gas. España, señoras y señores, es el país que más paga por el gas de toda Europa. No dice ni pío este canalla de Cos de que España hace eso porque nos han cortado más de la mitad de los suministros de Argelia, que era el gas más barato. Y que los metaneros de Argelia ya no vienen, que estaban a una noche de navegación de Barcelona, por ejemplo, o de Valencia, o de Sagunto, mejor dicho, que es donde hay una planta de regasificación, ya no vienen y tienen que venir de los Estados Unidos o tienen que venir de Oriente Medio. Eso no lo has dicho, pedazo de canalla. Es decir, que la parte en la cual ha sido el gobierno miserable y canalla de este país, que ha tenido la culpa del corte de Argelia para tapar las tropelías de la mujer del jefe de gobierno en Argelia, en Marruecos, eso no dices no, ni pío.
Eso es una hipótesis, yo no estoy tan seguro.
Bueno, yo tampoco estoy seguro.
No,
pero
me parece imposible, pero no lo tengo contrastado.
Pero lo que no es una hipótesis es que España está pagando el gas más caro que nadie porque le han cortado los suministros de Argelia. Eso y es miserable que este canalla le eche la culpa a Ucrania y a Putin. En fin. Segundo punto. Evolución reciente. Esto es importante. Bueno, aquí, señor Cos, el trilerismo del que usted hace gala es que es único en la economía española. Fíjese, don César, cómo funciona este miserable. Dice, en su discurso, en su intervención, dice, en la zona euro, el primer trimestre creció el PIB un 0,7% y en el segundo trimestre un 0,8%. Y a continuación dice, en España el segundo trimestre creció el 1,5%. Fíjese el trilerismo de este canalla, porque Cos, eres un canalla. Coge el segundo trimestre, pero no habla del primero en España. Es decir, te habla del primer trimestre en la zona euro y del segundo trimestre en la zona euro, pero no habla del primer trimestre en España. ¿Por qué? Y de esta manera, al comparar el segundo trimestre en España, 1,5, y el segundo trimestre en la zona euro, 0,8, España es la locomotora de Europa, que es lo que dice Sánchez. Y se cree Feijóo, que es la locomotora de Europa. Pero este canalla...
¿Usted cree de verdad que se lo creen? Hombre, lo dicen, pero ¿usted cree de verdad que
se... Más de la mitad del gobierno no tengo ni la menor duda, si son analfabetos, no saben ni...
¿Tanto?
Sí.
Gente viaja.
Hombre, vamos a ver, no se lo cree la vicepresidenta económica, pero la vicepresidenta comunista que es analfabeta, claro que se lo cree. La Irene Montero, claro que se lo cree. La Belarra, claro que se lo cree. El ministro comunista de consumo, claro que se lo cree. Pero bueno, me da igual lo que estos miserables se crean. Fíjense, señoras y señores, el trilerismo de Cos. Porque Cos sabe que es mentira y él da las cifras para apoyar la tesis del gobierno. Es decir, les estoy diciendo, da la cifra del segundo trimestre. Pero para Europa da la del primer trimestre y la del segundo trimestre. Como la del segundo trimestre en España es más alta que la media europea, ahí está demostrado que, en palabras del gobernador del Banco de España, la verdad es que si los gobernadores del Banco de España, como Mariano Navarro Rubio o Mariano Rubio y los otros que te precedieron, levantaron la cabeza,
ha habido alguno que ha dejado mucho que desear. Pero también es verdad que en los últimos...
Alguno que ha dejado mucho que desear, sí, pero bueno, como Mafu, por ejemplo, que era igual de golf.
Por ejemplo, sí.
No, pero bien, pero este es increíble. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mire usted, resulta que en el primer trimestre Europa creció al 0,7 y España al menos 0,3. A menos 0,3. Entonces, sumando los dos trimestres, España habría crecido al 1, el semestre, habría crecido al 1,2 y la Unión Europea al 1,5. Y esto es lo que este canalla oculta en esta presentación de cifras en la Fundación Da Caixa. Creo que se entiende bien lo que estoy diciendo.
Sí.
César.
Sí.
No hace falta,
hombre, si lo quiere usted desarrollar, por si hay gente que tiene...
No hay más que desarrollar.
Comprensión, pero
vamos. Este canalla de Cox compara el segundo trimestre de la Unión Europea con el segundo trimestre de España, pero no compara el primer trimestre. Si compara solo el segundo trimestre, puede sostener la afirmación de que somos los que más crecemos de Europa, que es falso de toda falsedad, como voy a decir ahora. Pero si da las cifras del primer trimestre de Europa y ocultas, Koch, que eso a ti no se te escapa. Tan tonto no eres. Porque vamos, mejor dicho, nadie ha dicho que seas tonto. Lo que he dicho es que eres un miserable, un canalla y un hijo de Satanás. Eso es lo que te digo. Que estás engañando a los españoles, que pagamos tu fabuloso sueldo. Bien, y esto es el tema. Pero ahora se va a ver muy claro con lo siguiente. Luego, el otro punto dice lo siguiente. Los indicadores más recientes muestran una desaceleración de la actividad. Y aquí, de nuevo, trilerismo puro. Habla ya del tercer trimestre, don César, y dice, la zona euro, en el tercer trimestre en el que estamos a punto de concluirlo, hay una rápida desaceleración. En España, don César, queridos amigos, según este canalla miserable e hijo de Satanás, no hay una rápida desaceleración. Hay una cierta moderación. Una cierta moderación. No voy a entrar en otra serie de cosas que dice, pero me hace lo siguiente. Espera, aunque van a dar las cifras definitivas y supongo que serán más bajas, a principios de octubre. Bueno, en el mes de julio, este canalla dijo que estábamos creciendo al 4,1%, que fue lo que dijo el gobierno, después de haber afirmado que era el 7,5%. Pero bueno, dice que es el 4,1. Y ahora dice que ellos creen en este momento que este año vamos a crecer en el 2022 vamos a crecer, España va a crecer el 3,1%. Y que esto, no es que lo diga él, que también, viene de lo que llama consensus forecast, es decir, el consenso de opiniones. Vamos a ver, pedazo de canalla, pedazo de miserable e hijo de Satanás. ¿Por qué en vez de dar el consensus forecast, que no significa nada y tú lo sabes, significa lo que a ti te dé la gana, no das las cifras del AIREF, que son los otros que hacen cálculos con un equipo de gente muy buena y ya no tienen al frente a este otro canalla hijo de Satanás de Escriba? ¿Por qué no has dado las cifras del AIREF? Mire ustedes, señoras y señores, lo que dice el AIREF. El AIREF dice, en este trimestre, se lo dije el otro día, pero ahora se lo repito porque viene al caso, en este trimestre, que termina dentro de 4 días, la economía va a caer en un 0,2% en España, en un 0,2%. Y en el próximo trimestre, va a caer en un 0,4%, dice el AIREF. Y lo dice el S&P, y lo dice la BNP. ¿Te suenan? Pedazo de canalla. Ahora cojan ustedes, señoras y señores, los crecimientos trimestrales, que de forma aproximada, no es que se puedan sumar, pero de una forma así muy aproximada, para hacerlo más sencillo y comprensible, cojan y sumen ustedes menos 0,3 primer trimestre más 1,5 segundo trimestre, eso haciendo como que nos creemos las cifras del INE, que luego después ya vendrá.
Eso exige mucha fe.
Mucha fe, sí, pero haciendo como que nos creemos las cifras del INE. Tercer trimestre, según el AIREF, 0,2%, menos 0,2 y menos 0,4 el cuarto trimestre, según la IREF, según la BNP y según S&P. No el consensus forecast. Bien. Cogen y suman esto 4 y 2, 6 y 3, 9 y estamos en un crecimiento, señoras y señores, sumando esto, que insisto, no es correcto hacerlo así, hay que hacerlo de otra manera, pero vamos, la diferencia es muy pequeña. ¿Bien? Estamos en 4 y 2, 6 y 3, 9, estamos en un más 6%. En un más 6%, y este canalla miserable hijo de Satanás de Cos, al que cuyo sueldo pagamos todos los españoles, nos dice que vamos a crecer hace cuatro días un 3,1%. Seguro que lo bajará para primero de octubre, pero así todo será una cifra disparatada. El 0,6, señoras y señores, el más 0,6. Y dice este, el tío, el 3,1. Es decir, cinco veces más. Eres un golfo, un miserable y un auténtico canalla. Bueno, y con esto, don César, yo no sé, ya me queda muy poco tiempo para...
Pues, no, hemos rebasado el tiempo, pero es que cuenta usted unas cosas muy interesantes. Siempre es muy interesante lo que cuenta usted, pero hoy, si me apura, era todavía más interesante porque queda muy claro no solo lo que está haciendo el gobierno, sino lo que no está haciendo o lo que está mal haciendo la Comisión Europea. O sea que yo le he dejado ahí hablar, incluso me he permitido interrumpirle en alguna ocasión para formularle alguna pregunta aclaratoria, pero es que yo creo que efectivamente era muy importante todo lo que está contando hoy. Insisto, siempre es así, pero hoy todavía más acentuado si cabe.
Bueno, déjeme para terminar por lo menos decir una frase de mis amigos italianos. La gente en Italia tiene un cabreo impresionante con la injerencia inaudita de esta corrupta, miserable, también hija de Satanás, de la von der Leyen, que se permitió...
Von der Brüggen, como yo la llamo, sí.
Se permitió desde Estados Unidos amenazar a los italianos que si votaban a Meloni se iban a enterar de lo que valía un peine, porque los billetes, el dinero lo tienen ellos. Bueno, yo espero que Meloni no se raje y les diga lo que tiene que decir cuando tenga que decirlo y cuando sea presidenta. Y nada más, una última cosa. Si Meloni estuviera en España, sería franquista. Porque ella no es fascista, Franco no era fascista, y lo que hace es seguir una política social conservadora, similar a la que seguía, no digo el general Franco, porque el general Franco no tenía ninguna política, sino los ministros que tuvo, sobre todo en los años 60, que son los mejores ministros que ha tenido en toda su historia. Entonces, Meloni... y que sepan aquí los del PP, que no sé si la han felicitado o no.
No, les ha sentado mal porque, vamos a ver, dentro del Parlamento Europeo, siempre, y cuando digo siempre, quiero decir durante décadas, ha habido un grupo importante socialista, que eran los socialistas y los socialdemócratas a la izquierda. Luego había gente más a la izquierda, pero el grupo importante era un grupo socialdemócrata, y a la derecha siempre hubo un grupo muy importante que era el Partido Popular Europeo, donde está el Partido Popular Español. Hay otra, y estaban los Tories británicos en su momento, etcétera. Pero claro, ese Partido Popular Europeo que representaba a la derecha europea, en los últimos tiempos está perdiendo posiciones con otros partidos de derecha que son menos tibios, por decirlo de una manera muy suave. Y como el Partido Popular está en el Partido Popular Europeo y siempre se ha jactado de la importancia que tenía del grupo mayoritario, la derecha, etcétera, pues claro, lo que ha pasado en Italia bien no les deja, y sobre todo les hace pensar que en el Parlamento Europeo puede pintar en bastos para su grupo. O sea, esa es la realidad. En el Partido Popular, pues, teóricamente tendrían que haberla felicitado.
Y no, en vez de tener una derecha cobarde y traidora, hubiera una derecha que defendiera lo que ha dicho que Meloni, y con esto ya termino. Meloni ha dicho que ella está ahí para defender a Dios, a la patria y a la familia. ¿Mm? Todo lo contrario. Que...
No, el Partido Popular no va por ahí. Hace mucho tiempo. No digo que hace años a lo mejor no fueran más o menos en esa dirección, pero yo creo que hace desde Rajoy acá, no.
Desde luego.
Es así. Pues, don Roberto, muchísimas gracias. Hoy nos hemos extendido un poco más, pero yo estoy convencido de que los oyentes lo han agradecido porque era muy importante lo que tenía que contar hoy, todavía más importante de lo importante que es siempre lo que cuenta en esta sección, y yo creo que ha trazado un panorama. Verdaderamente, yo sé que hay gente que esta sección, como otras secciones, la oye varias veces. O que la oye con un cuaderno y un bolígrafo al lado y va tomando notas. O sea, porque los oyentes nos lo dicen. Bueno, pues hoy me imagino que a alguno el bolígrafo le habrá soltado humo, incluso tomando notas. Yo le voy a dejar con un tema que casi casi define cómo son esas cuentas que supuestamente no son corruptas, pero sí opacas. Es un tema de John Ilsley que se titula In the Darkness, es decir, en la oscuridad. ¿Eh? Y entonces... esos más de 33 mil millones, casi 34 mil, que supuestamente no hay corrupción, vamos, están en una oscuridad de una negrura que da espanto, ¿eh? como el tema de In the Darkness. Un abrazo muy fuerte, don Roberto, y hasta la semana que viene, Dios mediante.
Hasta la semana que viene, Dios mediante.
Searching for a dream, desire to get involved with the forces in between. As his fingers did the talking to a faceless entity, promises of endless pleasure and a road to ecstasy. Hung up his spurs, been tortured for his tunes. The air was still and heavy, no joy amongst the ruins. The dancers stopped, the silence roared, nothing ancient left behind. A vacuum too big to fill, and the words no longer rhyme.
Estos compases verdaderamente extraordinarios de John Ilsley y su In the Darkness, en la oscuridad, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
He's on this road to hell, tried to be invisible, takes courage to resist, which seems impossible. Still hung on to his dream, only way to pretend. Welcome to this book of faces, still searching for a friend. In the darkness.
La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.